En la noche de COPE, ¿sabemos lo que comemos?
Esto es una mini compra que he hecho yo, pues eso, mi bebida de leche de soja, que en el Mercadona no hay. Yo estuve buscando mi leche perfecta. Mi leche perfecta no, porque yo no tomo leche. Bebida vegetal, hablemos con propiedad.
Bueno, buscar la leche perfecta, yo no tomo leche. Si te digo que esta noche vamos a hablar de un mineral que encontramos precisamente en la leche, no sé si alguien tiene dudas de a qué me refiero, pero vamos. Es el calcio, por supuesto, porque durante décadas decir calcio ha sido sinónimo de leche y huesos. Pero si te pregunto en qué otros alimentos podemos encontrarlo o para qué sirve, además de formar parte del esqueleto, quizá ahí ya tenemos más problemas para encontrar la respuesta. Bueno, pues para resolver dudas alimentarias tenemos nuestra sección Sabemos lo que comemos y hoy Beatriz Robles, nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria, nos va a ayudar a descubrir otras facetas del calcio. Beatriz, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, qué interesante. Primero lo que decía este chico, ¿no? Al que escuchábamos decir, busco la leche perfecta, yo no tomo leche. Pero claro, lo importante que es tomar leche para el calcio, porque además de formar parte de los huesos, ¿para qué más sirve el calcio en nuestro cuerpo?
Pues mira, uno de los mitos que tenemos que desmentir es que la leche sea la única fuente de calcio, pero lo vamos a hablar ahora esta noche, vamos a ver otros alimentos que tienen calcio. ¿Por qué es importante que consumamos calcio, que tomemos alimentos ricos en calcio? Porque además de para la función más evidente, que es formar parte de los huesos, también tiene otras funciones de las que se habla mucho menos. Por ejemplo, tiene un papel fundamental en la contracción muscular, tiene también papel en la función hormonal, la secreción de determinados neurotransmisores, también en la agregación plaquetaria, que es cuando tenemos una herida, por ejemplo, la coagulación que se produce en esa herida, esa es la agregación plaquetaria, las responsables son las plaquetas, o sea que tiene muchas funciones más allá que de formar parte de los huesos, que por supuesto esa es la más evidente y la que todos conocemos.
¿Y tomamos el calcio que necesitamos, Beatriz?
En principio, sí. Es verdad que han salido algunos estudios que dicen que estamos un poquito justos.
Claro, yo estoy alarmada. Leíamos esta semana el 80% de la población española consume menos calcio del recomendado. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a hablarlo con
tranquilidad. Beatriz. Tranquilidad absoluta. Primero, siempre que veamos una información nutricional tenemos que fijarnos en quién nos la está contando y por qué nos la está contando y en las fuentes a las que se está refiriendo. En este caso, sí que alude a unas fuentes fiables, que son un estudio llamado Anibes, pero ¿quién nos lo está contando? Pues una empresa productora de leche que utiliza ese dato para meter una publicidad.
Exacto, para que compremos más leche.
O sea, que lo que en realidad parece una información es en realidad una publicidad. Así que, bueno, vamos a tomarlo todo con precaución. Lo que nos dicen los estudios es que prácticamente cumplimos con entre el 90 y el 97% de nuestras necesidades. O sea que, en principio, estaríamos bastante cubiertos. Y además, esto tenemos que tener en cuenta que los estudios se hacen en poblaciones. Es decir, que la mayor parte de la población está cumpliendo y probablemente nosotros, a nivel individual, estemos cumpliendo sobradamente o incluso superando esas necesidades. Así que, tranquilidad. Eso es lo primero.
Bueno, hablar de calcio es hablar de leche, de lácteos, pero ¿algún otro alimento nos aporta calcio o solo podemos conseguir suficiente cantidad si comemos estos alimentos?
Sí, hay muchos alimentos que nos proporcionan calcio. Tenemos que pensar que si solo fueran a partir de la leche, por ejemplo, las personas que tuviesen una alergia a la proteína de la leche, que tienen que evitar absolutamente todos los lácteos, tendrían gravísimos problemas con el calcio. Y no es así. Lo mismo pasa en las poblaciones vegetarianas. No tienen un déficit de calcio que les suponga ninguna patología ni ninguna carencia. Entonces, ¿eso por qué es? Porque lo podemos obtener de otros muchos alimentos, aunque no lo relacionemos directamente calcio con ese alimento. Por ejemplo, alimentos muy, muy ricos en calcio. Los pescados azules especialmente. Por ejemplo, 100 gramos de atún nos aportan bastante más del calcio que necesitamos en nuestra dieta y además nos aporta vitamina D. También podemos encontrarlo en un alimento bastante sorprendente que es los garbanzos, que nadie piensa que las legumbres pueden tener calcio, o podemos encontrarlo también en los pistachos, en el brócoli. Así que, bueno, tenemos bastantes fuentes de calcio.
Por cierto, hablabas antes de la vitamina D, que recientemente también leía que en España tenemos déficit de este nutriente, y no me lo explico porque somos el país del sol. No sé qué está pasando con la vitamina D.
Sí, y además la vitamina D, la principal fuente de vitamina D no es la ingesta dietética, no la conseguimos a través de los alimentos, sino que la sintetizamos a través de la piel. Así que es verdad que parece una paradoja que en este país, que tenemos tanto acceso al sol, haya un déficit de vitamina D. Pero sí que se explica por qué durante mucho tiempo se nos ha dado el mensaje de que hay mucho cuidado con el sol y estamos usando factores de protección solar muy altos. Claro, aquí tenemos que llegar a un equilibrio. ¿Qué hacemos? ¿Nos exponemos al sol con el riesgo que eso supone para nuestra piel, para el desarrollo de cáncer, melanomas y demás? ¿O no nos exponemos y tenemos un déficit de vitamina D? Bueno, pues tenemos que alcanzar un equilibrio. Esta vitamina D se sintetiza con muy poquito tiempo que estemos al sol cada día. Pero es verdad que tenemos este problema, que no podemos exponernos sin protección. Entonces, bueno, tendríamos que, sobre todo, intentar hacer más ejercicio, por ejemplo, al aire libre, uh-huh. que sí que se ha visto que es una buena manera de sintetizar esta vitamina D. Más que intentar ingerirla a través de suplementos, porque sí que sabemos que no se debería suplementar con vitamina D ni con calcio tampoco. Pero ahora que hablamos de vitamina D, no se debería suplementar con vitamina D a la población general. No hay datos para recomendarlo y así lo considera la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y también los servicios de medicina preventiva de Estados Unidos. O sea que suplementación a toda la población, no.
Mejor que nos dé el sol.
Desde luego.
Bueno, y hoy en día que hay tantos detractores de la leche tradicional, de la que soy muy fan, por cierto, quería preguntarte, ¿las bebidas alternativas a la leche son buena opción? Estoy pensando, pues a ver, en la bebida de soja, de avena, de almendras, de arroz. Hay mucha gente como este chico, el que escuchábamos, que está buscando la leche perfecta, leche vegetal.
Sí, bueno, el mensaje en este caso cada vez lo tenemos más claro. Los lácteos no son imprescindibles, como he dicho, podemos obtener sus nutrientes de otros alimentos, pero tampoco en absoluto son perjudiciales. Esto es el mensaje que tenemos que enviar. Si nos gusta la leche, si nos gustan los lácteos, adelante. Y es verdad que por el tipo de alimento que es, tiene vitamina D, tiene calcio, la absorción de calcio, la biodisponibilidad que decimos de calcio es más alta que en otros alimentos. Por ejemplo, las espinacas tienen mucho calcio, pero tienen otros compuestos que interfieren con esa absorción. Así que tenemos que ver no solo la cantidad de calcio en los alimentos, sino también el conjunto del alimento. ¿Qué pasa con las leches que no son leches, que como muy bien decía el corte, son bebidas vegetales?
No son leches.
Eso es. La única que se puede llamar leche, por cierto, es la leche de almendras. Está contemplado legalmente, pero sabemos que no son leches. Pues que son muy distintas entre sí. Es decir, la leche de soja no tiene nada que ver con la de almendras o con la de arroz o con la de avena, pero es que ni siquiera las mismas leches, las leches de un mismo origen vegetal, como las de soja, son parecidas entre sí. ¿A qué tendríamos que ir? Fundamentalmente, buscar los ingredientes, como siempre, y evitar los azúcares añadidos. Muchas de estas leches, para mejorar el sabor, se les añaden azúcares. Vamos a intentar evitar los azúcares en estas bebidas vegetales. Eso sería lo primero. Y luego, a nivel de nutrientes, la que más nos interesa por la calidad de las proteínas, fundamentalmente, es la bebida de soja. Es la que tiene, procede de esta legumbre, de la soja, y tiene proteínas completas. Así que
esa es la mejor.
Eso es, si podemos ir a una bebida de soja. Y si la podemos escoger enriquecida con calcio y con vitamina D, mucho mejor, porque entonces ya estamos cubriendo.
Beatriz, ¿conviene tomar leche? ¿Desmontamos ese mito que dice que los adultos no deberíamos tomar leche?
Lo desmontamos absolutamente. No tiene ningún sentido. No deberíamos tomar leche y muchas veces dicen que es porque somos los únicos mamíferos que toman leche después de la lactancia, tras el destete. Bien, y somos los únicos mamíferos que hacemos paella o claro, o cultivamos en un huerto.
Claro.
No tiene, es un argumento muy pobre y que está completamente
falso,
completamente desmontado,
falso,
desde luego, pero es como muy impactante, ¿no?
Sin
no
duda.
La leche es una buena fuente de nutrientes, es un alimento completo, no vamos a tener problemas por beber leche. Lo único, sí que si hay un problema de alergia a la proteína de la leche o de intolerancia a la lactosa, en esos casos, lógicamente, la gente sí que tiene que tomar precauciones, pero si no,
bueno, está
sin
la
problema.
Leche, está la leche sin lactosa en este caso.
Sí, lo que pasa es que esa no sería adecuada para las personas alérgicas a la proteína de leche.
Ah, vale. Para ellas, la leche de soja.
Para ellas, una bebida vegetal o cualquier otro alimento que les apetezca tomar, pero no pueden tomar ni leche ni lácteos.
Pues yo sigo con mi leche entera, además. Leche entera.
Perfecto. Porque además hemos sabido, últimamente, sí que estábamos demonizando las grasas, teníamos que ir a productos desnatados, sin grasa, porque tiene muchas grasas saturadas. Bueno, pues últimamente lo que estamos viendo es que la grasa de la leche no tiene relación con incremento en el riesgo ni de enfermedad cardiovascular ni de obesidad, así que hemos dado un paso atrás en las recomendaciones y ahora no recomendamos el consumo de desnatado o semidesnatada por encima de la entera. No, si te gusta entera, adelante. Además es mucho más saciante y seguramente te resultará mucho más rica.
Hombre, por supuesto que es más rica. Por supuesto,
sí.
Otro mito desmontado.
Otro mito.
Y siguiendo con alimentos vegetales, no sé si has leído esta semana titulares como ¿por qué nunca debes tirar el tronco del brócoli a la basura? O ¿el brócoli es bueno de pies a cabeza? Vaya, que una vez más parece que estamos haciendo algo mal en la cocina, porque aunque ahora parece que nos encontramos con un nuevo superalimento que teníamos muy cerca, no siempre el brócoli ha tenido tan buena prensa.
Eso es. Ahora abre.
Esto es nuevo.
¿Será seguro?
¿Y eso qué es?
Ah.
A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso. Alto ahí. ¿Qué es eso?
Esta es asco.
Eso no es brillante ni tiene forma de dinosaurio.
¡Quietos! ¡Es brócoli!
¡Saca!
Bueno, os he salvado la vida. Ya, de nada.
Bueno, ¿qué decimos del brócoli, Beatriz? ¿Es tan superalimento como dicen o el asco de la película Inside Out está justificado?
Bueno, no, como ya sabes que no nos gusta hablar de superalimentos porque también son alimentos que se ponen de moda y pueden ser equiparables a otros, vamos a ver si realmente el asco está justificado. Bueno, además, este asco es como un clásico porque ya en los años 90 el presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo que no le gustaba el brócoli porque su madre que le había hecho comer brócoli cuando era pequeño y que ahora que era presidente de los Estados Unidos se iba a dar el lujo de no comer brócoli. O sea, que sí, que es como el alimento eso que relacionamos con aversiones alimentarias desde pequeños.
Desde pequeños, sí.
Sí, sí. Bueno, en realidad el brócoli es un muy buen alimento. Tiene una gran cantidad de fibra, tiene vitaminas, tiene fitonutrientes, pero como siempre volvemos a la polarización de los mensajes, es decir, o nos da un asco que no lo podemos ni ver o ya lo incorporamos como superalimento. Bueno, cuando vemos que nos inunda la prensa con noticias, por ejemplo, esta del tronco del brócoli, igual que antes con el del calcio, tenemos que pensar quién nos está dando la noticia y por qué. Pero esto no quiere decir que la información sea falsa. El brócoli es un alimento que, como digo, tiene compuestos y nutrientes muy interesantes y que podemos incorporar perfectamente en nuestra dieta y debemos incorporarlo. Pero también tenemos que decir que pertenece a la familia de las crucíferas, como la coliflor, la lombarda, las coles de Bruselas, y que todas ellas son una buena opción.
¿Y tiene algo que lo haga mejor que estos parientes de los que hablas? Porque si buscamos en internet encontramos desde que es desintoxicante hasta que reduce el riesgo de cáncer.
Bueno, sí que, por ejemplo, tiene un buen aporte de calcio y en este caso, que es un aporte superior al de otras de sus otros parientes, y en este caso además tiene una buena biodisponibilidad. Lo absorbemos bastante bien, o sea que en ese sentido sí que sería interesante. Y esas menciones que se nos hace de que es desintoxicante, previene el cáncer y demás, se basan en que tiene un compuesto que se llama sulforafano, que que, bueno, se ha asociado con reducción en la inflamación, prevención del cáncer, reducción del riesgo de infarto. Lo que sabemos ahora mismo, lo que nos dice la evidencia científica en un estudio que se ha presentado hace muy poco, una revisión potente, un metaanálisis, es que la evidencia es limitada, que podría tener efectos beneficiosos sobre el control de la glucemia, por ejemplo, sobre el perfil lipídico, pero que hay poca evidencia en cuanto a la reducción de la inflamación y a la prevención del cáncer. O sea que incorporémoslo a nuestra dieta, fenomenal, pero no solo pensando que nos va a ayudar con este tipo de patologías, sino porque nos aportan nutrientes de origen vegetal muy interesantes.
Por lo tanto, brócoli sí, otra cosa es cómo lo metemos en la dieta para hacer que los pequeños no le cojan manía.
Exacto, sí, ahí ya tenemos que tirar un poco de imaginación, dar ejemplo, porque lógicamente no les podemos obligar a comer brócoli si nosotros no lo estamos comiendo, y intentar no forzarles, introducirlo poquito a poco, sí, de una forma divertida y que a ellos no les resulte tan horrible como estábamos viendo en la película.
Bueno, de momento a mi hijo le gusta porque dice que parecen arbolitos. Otra cosa ya es el sabor, pero bueno, poco a poco.
Es muy bonito, es verdad que parecen, hombre, arbolitos. Yo creo que lo relacionan con el olor que desprende cuando se cocina, que es verdad que no es agradable. Todas las crucíferas desprenden un olor que no es nada agradable y les produce bastante rechazo.
Ya, sin duda. Bueno, huele peor la coliflor todavía, ¿eh? Pero
sí.
Bueno, eso
sí,
es peor. Bueno, esta semana, fíjate, Beatriz, que nos ha sorprendido titulares como que comer mal mata, incluso mata más que fumar, y el cáncer. No sé si es exagerar demasiado, porque además España es de los países con mejor dieta del mundo. En cualquier caso, aquí cada semana vamos a contribuir para que nuestra dieta sea la más completa posible.
Sí, completa y adecuada. Ya no usamos la palabra equilibrada porque se ha estado usando mucho tiempo, pero claro, la dieta equilibrada la gente pensaba que era incorporar hidratos de carbono, proteínas y grasas en determinada proporción. No es eso, la dieta debe ser adecuada, que el origen de esos nutrientes sea el más óptimo. Y es verdad que muchas veces a los divulgadores se nos tacha de intolerantes con otros tipos de dieta o de incluso pues de demasiado radicales, y vemos que lo que nos está diciendo los estudios es que la alimentación juega un papel fundamental en nuestra salud, en nuestra esperanza de vida y también en nuestra calidad de vida. ¿Cómo llegamos a esos años? Pues vamos a sumar vida a los años.
Eso es lo que vamos a hacer cada semana y para eso contamos con la mejor, con Beatriz Robles. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en la noche de COPE, Beatriz.
Buenas noches.